permanentemente que el privado es la salvación, ha demostrado la pandemia y se ha llevado puesto los mejores sistemas de salud. Y el Estado tuvo que salir a socorrer y el Estado tuvo que estar presente. Por eso hay que reafirmar nosotros, mujeres y hombres de la política, que necesitamos tener estados fuertes y estados presentes. En nuestra querida Tierra del Fuego no hubo un solo habitante que se haya quedado sin atención de salud. Hemos llegado a todos y todas cuando lo han necesitado. Eso no se logra con un Estado ausente. No se logra con el relato de la supuesta racionalidad, con el famoso y perimido relato de un Estado reducido a mero árbitro entre decisiones privadas. No se logra con el cuento de la meritocracia. Es cierto también que tuvimos errores sobre la marcha, pero siempre estuvimos presentes, más allá de los que trataron y siguen tratando de especular políticamente con la pandemia. Tanto a nivel nacional como provincial, la pandemia nos encontró con un Estado prácticamente devastado, pero con la decisión inclaudicable de ser el garante de la vida, la salud, la educación y la dignidad de todos y todas, más aún de los más débiles. Podría tomarme el tiempo acá de compartir con ustedes aquellos datos negativos que nos encontramos cuando asumimos la gestión, hace un poco más de un año. No es mi intención agobiar con números, ni circunstancias, ni detalles de ese cuadro de situación. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos y lo saben también los fueguinos y las fueguinas. No se conduce un Estado con la vista puesta en el espejo retrovisor. No nos vamos a distraer ni a descuidar en el recorrido del camino que nos hemos trazado y que es el que quiere la mayoría de nuestra población. Sabemos hacia dónde vamos y también sabemos todos hacia dónde no queremos volver. Vivir hablando del pasado puede llevarnos a querer justificar nuestros errores del presente. Cuando uno vive hablando del pasado, después de un tiempo ya no hay justificación. Ahí está nuestro accionar y por ahí nosotros no queremos creer ni decir a la gente que todo es culpa del pasado. Hay errores del presente que tienen que ver con nosotros mismos. Sabemos que nuestro deber, hoy más que nunca, está en nuestras manos construir un futuro inclusivo, con trabajo, con desarrollo, con oportunidades para todos y todas. Ese futuro que ustedes, nosotros y toda la gente de buena fe sueña para sí y para el otro. Está en nuestras manos hacerlo, y para ellos el Estado tiene que estar al servicio de ese sueño que nos merecemos. Este es un gobierno que no ha llegado a imponer, ha llegado a gobernar desde el consenso, del debate de las diferencias que tenemos que tenerlas y es bueno y sano, poniendo sobre la mesa la realidad, encontrando soluciones, escuchando a todos, sin demonizar a nadie, a pesar de las discrepancias. Insisto, siempre quisimos un Estado provincial fuerte, presente, dispuesto a dar respuestas a las necesidades de la gente. Y esta también fue una exigencia permanente de la legislatura hacia nuestro gobierno, lo cual es sano, bueno y asegura el bien común. Eso no se logra con planillas de Excel ni con declaraciones mediáticas, con las recetas que suenan hermosas, pero nunca funcionaron. Se logra con decisión y políticas concretas y efectivas. Ayer leí un párrafo de Néstor Kirchner que decía que la pobreza no se sale con medidas sociales, sino con medidas políticas y económicas. Y que es cierto, y hacia eso tenemos que seguir yendo. Desde siempre hemos creído en el rol del Estado es fundamental y que la esencia, la sangre y el motor de este Estado presente son sus servidores públicos, para los cuales hemos puesto en marcha un plan de recuperación salarial que en el primer año cerró en un 51% de aumento promedio en los distintos sectores de la administración pública. Y este año ya convocamos a las mesas paritarias para el 8 de marzo y estamos sellando un nuevo aumento salarial para el sector docente, siempre con la premisa clara del diálogo constante. Un ejemplo de ello, y yo entiendo el reclamo de los docentes, porque es cierto que a veces los porcentajes suenan altos, pero si veníamos de un piso salarial bajo, es difícil. Pero también entiendo que somos servidores públicos y que tenemos que dialogar y que la medida siempre tiene que ser el diálogo. Es por eso que en el día de hoy, en la Casa de Gobierno, vamos a estar recibiéndolos y charlando y contándoles cuál es realmente el salario que nosotros deseamos para todos los educadores, para todos los docentes de nuestra provincia. Un ejemplo de ello es que durante el año pasado la pandemia nos obligó a suspender en un momento el acuerdo salarial al que habíamos llegado, pero cuando las finanzas lo permitieron, este gobierno cumplió con su palabra y canceló todo lo que se había acordado. No lo tiramos para adelante, no generamos más deuda, asumimos el compromiso y lo pagamos. Y recuerdo también que en ese momento no suspendimos el aumento salarial al sector de salud y seguridad, porque eran los que estaban poniendo el cuerpo, el alma y el corazón por nosotros. La pandemia nos ha puesto a prueba y ha demostrado claramente en el mundo cuando no hay sistemas públicos de salud fuerte. La salud pública es igualdad de oportunidades. En este sentido, debo hacer hincapié en el área que ha sido y seguirá siendo clave en este contexto y cualquier otro. Nuestros mayores esfuerzos estuvieron centrados en la atención de la salud de la población. La labor del Ministerio ha sido clave para administrar una crisis impensada. El resto de las áreas del gobierno estuvieron a disposición y trabajando de manera conjunta cada una de las políticas implementadas día a día. En nombre del pueblo de Tierra del Fuego, les tenemos que agradecer permanentemente al sistema de salud público en nuestra provincia. Y cuando digo público es todo, es la provincia, es la nación, los municipios, el sector de gestión pública y de gestión privada también. La pandemia COVID-19 obligó a reformular la estructura del sistema de salud. Se establecieron protocolos, se debió incrementar la estructura de dispositivos de atención ambulatoria y reformular la disponibilidad de camas de distinta complejidad. Se pusieron en funcionamiento dispositivos prehospitalarios, se diseñaron y pusieron en marcha procesos administrativos para garantizar la compra de los insumos y elementos. Logramos un aumento de la capacidad instalada de los sistemas de redes asistenciales para dar respuesta a los ciudadanos que requirieron hospitalización, manteniendo los hospitales públicos con capacidad operativa aún en situación de brote. Se aumentó en la planta la red asistencial en un 16% a través de contratos de profesionales y personas de staff de soporte. Se trabajó fuertemente en el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública para la gestión de muestras vinculadas a COVID dentro de la provincia. Hoy tenemos un laboratorio modelo para el país reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación, la ADMAT y todos los institutos de certificación de calidad. Y acá debo reconocer que no es un logro solo nuestro. Es de la gestión anterior también y de la anterior también, porque el laboratorio del hospital en la ciudad de Ushuaia viene con muchos años, pero también cuando fui a recorrerlo y charlaba con los trabajadores y trabajadoras del lugar, la verdad que en ese día con Judith yo por lo menos me emocioné. Ver a la responsable, que tenía un alto nivel de capacitación, de formación, que lo había hecho sola, a veces sin el acompañamiento del Estado. Pero eso nos garantiza la calidad de tener un laboratorio que hoy es referente en el país. Es uno de los pocos laboratorios elegidos por el Malbrán para seguir esa famosa ruta de donde provienen las distintas cepas. Así que tenemos que estar orgullosos los fueguinos. En medio de la pandemia también nos ayudó a descubrir grandes cosas. Por eso reconozco que se hayan hecho en gestiones pasadas. Se trabajó coordinadamente con el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios, con los efectores del sector privado de la salud, con quienes estuvimos codo a codo para brindar la asistencia sanitaria de todos los fueguinos. En los momentos más duros, despojados de egoísmo y miradas particulares, acompañando las políticas sanitarias de la provincia. Pudimos llegar a cuadruplicar la cantidad de respiradores en nuestra provincia, que era lo más complicado que teníamos en el país, gracias al trabajo de la gente de salud. Asimismo, agradezco la tarea desinteresada de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, de la Dirección de Puertos, de Aeronáutica, la PSA, Aeropuertos, Aerolíneas Argentinas, que nos permitió no perder la conectividad, la llegada de insumos sanitarios y a nuestros vecinos varados en otros puntos del país. Todos aportaron para que podamos sobrellevar la pandemia. Agradecer a la Fuerza Armada Argentina, a la Fuerza Aérea, al Ministro Rossi, porque es cierto que en algún momento, con o sin movilización política, muchos vecinos no querían que vengan los vuelos. Pero al otro día que se suspendieron los vuelos a la ciudad de Río Grande, tuvimos que traer remedios oncológicos que quedaron varados. Tuvimos que traer a una mamá que perdió a su hijo. Entonces había que garantizar la conectividad, por más que muchos no quisieran. Se organizaron dispositivos de administración de casos y vigilancia epidemiológica intensificada, inéditos en nuestra historia. Atención centralizada a través del 107, con importante adquisición de equipamiento, que al principio fue una situación compleja, y es cierto que hubo demoras, y es cierto que estuvo sobrecargado. Central telefónica, líneas rotativas, equipamiento informático, equipos de seguimiento de casos, centro de operaciones, de hisopadores domiciliarios, profesionales reguladores, bloqueo epidemiológico por seguimientos telefónicos, casos positivos. Detrás de cada llamada al 107 se movilizaba una estructura muy grande. Médicos jubilados y médicas jubiladas llamando desde su casa a muchos vecinos y vecinas. Y es cierto que por ahí quedó un vecino, una vecina que no se la llamó, pero se llamaron a miles y miles. Y ahí estuvieron todos, municipios, gobierno provincial, sector público y sector privado, trabajando por cada uno de nuestros vecinos. Y yo lo voy a decir con total humildad y sinceridad. Yo no sé si en otras provincias, y no por el gobernador, porque la verdad que no es lo mío. El sistema de salud lo llevan adelante quienes tienen que estar, los servidores públicos. Yo no sé si en otras provincias se hizo semejante desarrollo de logística, de llamar a uno por uno, de llevarles el módulo alimentario casa por casa. Quizás porque somos una población más chica podemos hacerlo, pero hubo decisión y se hizo. Se organizó la campaña de vacunación para el SARS-CoV-2 con enorme eficacia, posicionando a la provincia en segundo lugar en dosis aplicadas. Hasta el día de hoy hemos recibido 6.900 dosis, de las cuales ya hemos conseguido inocular a todo el sistema de salud público y privado. Nos queda un porcentaje mínimo y ahora estamos cuidando a nuestros adultos mayores, que son el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Y vamos a seguir hasta que el último fueguino y fueguina esté vacunado. Miren, y es una decisión nuestra seguir el Plan Nacional Estratégico de Vacunación. Por eso primero el sistema de salud, luego nuestros adultos mayores y población de riesgo. Y el personal estratégico se vacunará cuando le corresponda. Eso es una decisión política que hemos tomado. Se ha vacunado también a aquellos vecinos y vecinas que tienen internación domiciliaria o que se hacen tratamiento de diálisis. Hay 975 adultos mayores que se van a vacunar. Cuando se termine con ellos, se va a seguir con los mayores de 75 años y con la población de riesgo. Hoy se empezó a vacunar, esta mañana, de una manera exitosa, a los mayores de 80 años. Me decía un periodista que acompañó a su papá la emoción que tenía el padre de poder vacunarse y lo bien que estaba organizado el sistema de salud. Y se vacunó una abuela de 103 años. No nos pasa lo que pasa en otras jurisdicciones, donde la vacuna todavía sigue complicada en su forma de administración. La verdad que en esto también quiero reconocer al Gobierno Nacional, porque al igual que hizo con los respiradores, tuvo la decisión de tener una distribución equitativa para todas las provincias, y no permitiéndonos, porque nosotros teníamos el acuerdo con el Fondo Ruso de comprar, que cada uno se dispare para un lado. Y también quiero reconocer en este momento al exministro de Salud, Ginés, tan criticado hoy, pero quien llevó adelante con su edad, con compromiso, con fortaleza la vacuna, que le aseguró, guste o no guste, a todo el país la justa distribución de los respiradores, porque estaban todos estábamos queriendo comprar, sin asegurar la justa distribución para todos los argentinos. Así que mi reconocimiento a él y nuestro reconocimiento a la nueva ministra de Salud, que tiene todo el acompañamiento de nuestro gobierno. Solo hasta diciembre último hubo un total de 66 ingresos al sistema de salud, de los cuales 43 corresponden a enfermeros y enfermeras y 13 a médicos de especialidades como pediatría, clínica médica, cirugía general, psiquiatría, hematología, anatomía patológica, nefrología. Entre el resto de las incorporaciones hay kinesiólogos, odontólogos, psicólogos, entre otros profesionales. En este sentido, tomamos la determinación de mejorar las condiciones para hacer atractiva la llegada de nuevos profesionales. Y quiero recordar que en medio de una pandemia, cuando los profesionales de la salud son imprescindibles en todo el mundo, hemos logrado esta incorporación histórica para toda la provincia. En total, durante el 2020 ingresaron 96 personas a planta permanente del Ministerio de Salud. Se recategorizaron a más de 350 profesionales, corrigiendo una inequidad histórica. Y esto también tiene que ser un agradecimiento a la legislatura provincial, porque cuando se aprueba un presupuesto y se aprueban las vacantes, tiene que ver después con la incorporación de profesionales de la salud. Así que agradezco en nombre de nuestro gobierno a la legislatura de la provincia. Además, reconocimos a los enfermeros como profesionales de la salud en un hecho inédito en la Argentina, lo que significó una ampliación de derechos y un acto de justicia para el capital humano del sistema de salud público, únicos en nuestro país. Pronto cumpliremos un sueño que juntos lo hemos charlado con APSA y lo hemos charlado con el Colegio de Enfermeros. Pronto cumpliremos un sueño, nuestros enfermeros y enfermeras podrán cursar en la provincia la licenciatura en enfermería. Este lazo entre universidad y salud es una herramienta que debemos consolidar como Estado. Además, les confirmamos que estamos trabajando junto a la Caja de Jubilación en el reconocimiento de la tarea de insalubridad para mejorar la situación previsional de los jubilados de enfermería. Porque realmente, sin desmerecer a nadie, pero si hay alguien que se destaca en el trabajo cuerpo a cuerpo, todos los días, cotidianamente, con quien está internado, quien tiene una enfermedad, son nuestros enfermeros y enfermeras. Y tenemos que reconocerlo. Fue un pedido del colegio de enfermeros y lo hemos charlado y en eso vamos a avanzar. A la par de esto se llevó adelante una recomposición histórica en materia salarial, con un promedio interanual del 55% en el área, sector húmedo, con quienes el próximo lunes estaremos iniciando una nueva mesa paritaria libre. Pero no todo fue COVID en materia sanitaria por ello. Se dio el inicio al reordenamiento del primer nivel de atención en las tres ciudades, aumentando el horario de atención, incluyendo fines de semana. Se creó el Servicio de Atención Integral de Neurodesarrollo Infantil, las cuales seguramente tenemos que mejorar. Pero qué importante que en la provincia hoy podamos diagnosticar a nuestros chicos y no se tengan que ir por aerolíneas argentinas a otras ciudades del país. Se creó el Banco de Recursos Ortopédicos, reeditado el exitoso proyecto que nos hermanó con Noruega y creamos en Río Grande en su momento, un banco ortopédico modelo para la Patagonia. Se crearon las unidades de atención integral a la discapacidad en las tres ciudades y acá sí tengo que reconocer que debemos mejorar ese espacio. Nuestras personas con discapacidad no pueden estar recorriendo todos los espacios del gobierno de la provincia. No pueden estar buscando al gobernador para conseguir un turno para ser atendido. Y ese espacio, tengo que reconocer que tenemos que mejorarlo. Se firmó el convenio con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, facilitando dispositivos tecnológicos para mejorar la vida a personas mayores y personas con discapacidad. Acordamos con el Centro de Rehabilitación Libertador para brindar asesoramiento y formación en el funcionamiento del centro de rehabilitación, brindando capacitaciones y formación de profesionales para los integrantes de los diferentes equipos de rehabilitación. Se creó la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, con la inclusión de Tierra del Fuego en la red federal de CEDRONAR. Para este año tenemos previsto ampliar la capacidad instalada en la ciudad de Ushuaia a través de la incorporación de un hospital modular, conjuntamente con el Gobierno Nacional, y la continuidad de la obra del hospital regional que permitirá duplicar la capacidad de internación y especialidades ambulatorias de segundo nivel. En la ciudad de Río Grande se concretará la instalación de la sede del Ministerio de Salud Zona Norte, la obra de la ampliación de la guardia y la inauguración en el mes de mayo-junio de un centro de atención integral de neurodesarrollo infantil y un centro de materno infantil en la margen sur. Hace pocos días, en la reunión, anunciábamos el proyecto de la construcción en Río Grande del primer centro de medicina nuclear y radioterapia. Ahora puedo anunciar que en los próximos días estaremos llamando a licitación para concretar este anhelo de la provincia, que mejorará la calidad de vida de cientos de fueguinos y fueguinas. Y realmente esto es importantísimo, que nuestros vecinos y vecinas que reciben la triste noticia que son pacientes oncológicos, que tienen que recibir un tratamiento durísimo, que se tienen que aplicar radioterapia, encima de ese dolor tienen que dejar sus afectos cuando más lo necesitan e irse a otras ciudades. Hemos hecho un acuerdo con uno de los centros más importantes de Buenos Aires para recibir todo el asesoramiento y en unos días vamos a estar llamando a licitación con fondos propios. Gracias a que hemos logrado, el Gobierno Nacional nos acompaña en el financiamiento de algunas obras, hemos puesto redireccionar. Y eso es una decisión política que tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con que tengamos un sistema de salud fuerte. En la ciudad de Tolhuin se planifica para este 2021 aumentar las ofertas de asistencia en rehabilitación para personas con discapacidad y adultos mayores. Vamos a avanzar en la estructuración del sistema prehospitalario de emergencias. Se avanzará en la formación de especialidades básicas y el fortalecimiento de postítulo, consolidando el sistema de residencias. Ya se encuentra en proceso de adjudicación definitiva el centro de rehabilitación en la ciudad de Ushuaia, que posibilitará la atención y contención de todos los vecinos de la provincia, una obra modelo para la Patagonia, con una inversión de más de 200 millones de pesos y fruto del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y especialistas del Centro de Rehabilitación. Y tengo que reconocer que fue totalmente planificado, totalmente diseñado por personal de planta permanente del Estado provincial. La verdad que ese centro de rehabilitación, así como se logró que el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita fuera de referencia, este centro de rehabilitación es único en nuestra región y contará también con un sistema de internación para adultos y niños. Por último, quiero informarles que le he pedido a la ministra de Salud que con celeridad arbitre todos los medios necesarios y lo convoque a los sectores de salud, incluidos a los legisladores de la comisión y a quienes ustedes les parezca que tengan que estar, para trabajar definitivamente en la carrera sanitaria. Hoy se ha hecho un trabajo entre los distintos sectores, pero llegó el momento de hacerlo público y ponerlo a la discusión. Es necesario y es un requerimiento y un pedido de muchísimos años. Un párrafo especial es mi agradecimiento para todos los trabajadores y trabajadoras que tuvieron a su cargo la asistencia y la logística de llegar con los módulos alimentarios a miles de hogares fueguinos en los tiempos de aislamiento. Cuando muchos teníamos miedo, nos quedábamos en nuestros lugares. Tuvimos cientos y cientos de voluntarios y de servidores públicos que salieron casa por casa a llevar sus módulos. ¿Cuántas historias hay detrás de esto? De abuelos que no salían, personas enfermas, gente que perdió su empleo. Y ahí estuvo el Estado presente. Estuvimos todos, porque cuando se hace esa acción no es el Ejecutivo solamente. Insisto, la legislatura cuando aprueba un presupuesto, el Tribunal de Cuentas cuando acompaña con el control que tiene que hacer, con la justicia, con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y realmente fue un despliegue único. Sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha golpeado a todos. Como dije, las pérdidas de nuestros vecinos y vecinas han generado un dolor profundo en cada uno de nosotros. No obstante, como Estado nos pusimos al frente de la pandemia y trabajamos interdisciplinariamente con todos los ministerios para dar respuesta a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. De esta forma, uno de los pilares fue el trabajo realizado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, Educación y Obras Públicas para llevarle a cada uno de los beneficiarios del Plan Repsol en un principio los más de 24.000 módulos alimentarios. Es que en medio de la pandemia y los contagios hubo que redoblar los esfuerzos, organizar la logística necesaria para poder llevarle los módulos alimentarios. Y así no solo asistir a los fueguinos, sino también cuidarlos sanitariamente de posibles contagios. Cuando recibimos la gestión, se entregaban en toda la provincia 3.500 módulos alimentarios. Pero a partir de la pandemia y de las disposiciones nacionales y provinciales de aislamiento, este número se multiplicó por 8 y llegamos a asistir a más de 24.000 módulos alimentarios al mes, entregando más de 150.000 módulos alimentarios solamente en el año 2020, con una inversión de 520 millones de pesos. En este sentido, quiero volver a agradecer y destacar a todos los que hicieron posible esta logística, porque en medio de la situación de crisis no solo debimos atender a los beneficiarios del Plan Repsol, sino también hicimos un trabajo de contención para todos aquellos vecinos que vivían una situación vulnerable. También encaramos un trabajo articulado entre los Ministerios de Desarrollo Humano y Educación, planificando y unificando la situación de los chicos que asistían a diario a los comedores y no lo iban a poder hacer, para que no falte en sus mesas el alimento necesario. Vamos a implementar en los próximos días un sistema de tarjeta única que permita a cada uno de los beneficiarios de los módulos alimentarios poder comprar los productos que necesita y no los que el Estado cree, y en este sentido ayudar de una forma más efectiva y concreta. Esta nueva metodología de acompañamiento será similar a la de la mesa fueguina, con particularidades propias, con condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria, pero permitiendo la autonomía en la selección de los alimentos, la democratización en la alimentación y además motorizando la economía local en la ciudad fueguina, porque ese vecino y esa vecina va a ir a comprar al supermercado del barrio o al almacén o a la verdulería del barrio. Y no solo nosotros, comprar a 4 o 5 proveedores que nos han acompañado y muchísimo, y quiero reconocerlo, pero también tiene que ver con la distribución de la riqueza del Estado y con reordenar el movimiento económico. Este es un proyecto que estamos terminando y vamos a poner en marcha en los próximos días. Será una herramienta muy importante y que tiene como fin disminuir los intermediarios y el derrame económico en los barrios. Por otra parte, estamos desarrollando acciones concretas en el abordaje territorial. Esto significa una tarea articulada con los comedores comunitarios, llevando adelante un relevamiento clave para la implementación de políticas públicas claras de los vecinos, vecinas, niños y niñas que asisten a los comedores. Somos conscientes de que es muy compleja la situación social y económica en muchos sectores de la provincia y por ello no vamos a dejar de acompañar a quien lo solicite. Por el contrario, vamos a seguir acompañando y llevando soluciones. Por otra parte, estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación a través de nuestro referente Homero Siemens, la tramitación de pensiones nacionales que no encuadran en el esquema provincial, pero sí tiene alternativas al esquema nacional. Estamos trabajando un convenio que nos permita trabajar coordinadamente y que brinde soluciones a aquellas personas que hoy se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. Actualmente estamos abocados a la elaboración e implementación de un sistema que nos posibilite brindar una mayor y mejor atención a nuestros vecinos y vecinas con necesidades. Esta es una prioridad en la gestión. Cuando asumimos no existía información social, no había datos y hoy en medio de la pandemia pudimos lograr una información coherente y la sistematización de estos datos. No sabíamos a quién el Estado le había pagado un plan Repsol. Hoy estamos depurando los padrones y permítame contarles que hay mucha gente, más de 3.000 personas, que no necesitan el plan. Gente que cobraba, cobra más de 300.000 pesos. Gente que nunca tocó su plan y gente que lo tenía en un plazo fijo. El Estado tiene que acompañar, pero acompañar a quien lo necesita. Si decimos que la persona es ser humano, es el centro de la cual giran nuestras acciones de gobierno, el rol y el lugar que ocupa la mujer en nuestra administración tiene un carácter fundamental. El objetivo de nuestras acciones apunta a los principios de justicia, imparcialidad, responsabilidad e igualdad y la no discriminación por ninguna causa. Así está orientado nuestro modelo de gobierno en la convicción de que una sociedad más justa debe incluir la promoción de la igualdad de género y la diversidad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los estratos de la vida comunitaria. Y desde el Estado, desde donde deben generarse las políticas concretas en pos de esa premisa. Por eso nuestra gestión provincial está al frente de lo que significa la participación de mujeres en ámbitos ministeriales y de decisión, con un 67% por encima de cualquier otra jurisdicción a nivel nacional. Y deseo que esta misma integración se dé en todos, en todas las instituciones de la provincia. Que se dé en la justicia, se dé en el Tribunal de Cuentas. Veía la pirámide de formación de la justicia, y es cierto que en los niveles más bajos hay muchas mujeres, pero en los niveles más altos pareciera que hubiera un techo de cristal que no lo permite. Y la verdad que mi posición en esto es clara. Yo estoy a favor de la paridad y de la diversidad de género, con idoneidad, por supuesto, que es el principio básico. El primer principio para cualquier cosa es la idoneidad. Después puede ser varón, mujer, o no identificarte con ninguna de esas dos cuestiones. Pero tenemos que tener la responsabilidad en nuestras decisiones políticas de buscar la paridad y la diversidad de género. Pero entendemos que esta política de igualdad y paridad de género debe alcanzar a todos los ámbitos de la vida en sociedad y desde el Estado no valemos de todas las herramientas y normas que conlleven este objetivo. La capacitación en género que impulsa la ley Micaela es una de ellas y estamos llevando adelante cada una de nuestras dependencias. Y así nos hemos formado el gobernador junto a su gabinete en la ley Micaela. Hemos trabajado articuladamente, y creo que es un gran logro, perdón, de la legislatura provincial. Hemos trabajado articuladamente y de forma constante las capacitaciones a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios del Estado provincial. Queda mucho por hacer y trabajar. Pero estamos en el camino correcto y esta semana vamos a adherir al decreto nacional que creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que fue una invitación concreta de nuestro presidente Alberto Fernández y el cual celebramos y esta semana vamos a estar adhiriendo como provincia. No podemos pretender una sociedad más digna y justa si seguimos manteniendo cotos donde el patriarcado continúa imponiendo sus privilegios. Seguiremos trabajando en ello e instamos a todos los sectores a tomar decisiones en pos de esta igualdad que hará a nuestra sociedad más justa, más digna y más humana. La realidad que nos golpea desde hace un año como nunca nos obligó a impulsar una emergencia económica para dotar al Estado provincial de lo necesario para hacer frente a la crisis. Es la primera vez que en Tierra del Fuego se aprobó una ley de emergencia económica que no recorta beneficios, que no recorta derechos, al contrario, ha sido una herramienta que está impulsando la economía fueguina junto a ustedes, legisladores, que lo acompañaron, discutieron y generaron en forma unánime. Logramos una normativa que genera recursos, que si no hubiera sido de esa manera no hubiéramos podido acompañar a la producción y el empleo en Tierra del Fuego. Cuando veía hace poco un informe de algunos medios nacionales sobre las provincias que más acompañaron en la pandemia, aparece Tierra del Fuego y una de las herramientas que aparece es el progreso. Y eso tuvo que ver con una decisión de la legislatura. Y también creo, si mal no recuerdo, perdón, ya está más viejo, que fue también muy impulsado por la oposición. Y esto habla de que no hay, cuando hay políticas públicas y cuando se busca el bien común, no hay oposición y oficialista. Lo que hay es vecinos y vecinas que somos servidores públicos trabajando por el bien común. Así que sinceramente tengo que agradecerles esa gran herramienta que nos dieron a la legislatura del pueblo de Tierra del Fuego. Y hay que reivindicarlo, porque muchas veces se habla de la legislatura o de los políticos como los que nos acomodamos nosotros. Cuando se levantó la mano en la emergencia económica no se cortó un solo derecho, se ampliaron derechos. Se puso un Estado presente, y eso hay que decirlo. Esta herramienta que tenemos en marcha y que hoy ponemos a disposición en su segunda etapa es fundamental para apalancar al sector privado en todos sus términos. Es la herramienta por la cual nos destacaron a los fueguinos en medios nacionales. En este marco hemos dado respuesta al sector privado, muy castigado por la pandemia, implementando una herramienta como el Programa de Recuperación Económica Social Progreso, a través del cual acompañamos a empresas, comercios, a pequeños emprendedores y cientos de proyectos familiares, como así también a trabajadores y trabajadoras no formales. Y pusimos el Banco de Tierra del Fuego al frente del acompañamiento al sector productivo, convirtiéndolo en un actor importante a la hora de entender solicitudes de créditos bancarios. Tenemos que seguir creciendo. Yo deseo un banco que sea más arriesgado, más atrevido, que esté al lado del desarrollo, del emprendedor, del que produce, del que genera empleo. Así fuimos dando respuestas a demandas sectoriales específicas y la creación de nuevas líneas de crédito y ayudas financieras con el objetivo central de contribuir al mantenimiento de las fuentes laborales y provinciales. Las asistencias se canalizaron en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Producción y Ambiente, el Banco Tierra del Fuego, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto Fueguino de Turismo. Hasta el momento, el Progreso asistió con más de 771 millones de pesos a sectores de la actividad de la matriz productiva, comercial y de servicios de la provincia. Se ampliaron las ayudas al sector gastronómico, agencias de viaje, prestadores de servicios turísticos y hoteles que cuentan con 15 o más trabajadores en relación de dependencia para el pago del salario y la suma de 12 mil pesos por trabajador. Impulsamos la línea de escuelas públicas de gestión privada también para el pago de nómina salarial compensatoria. Se registran 12.129 asistencias a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cooperativas, asociaciones, micro y pequeña y mediana empresa. Y esto hay que decirlo porque si no después parece, y perdón la expresión, biribiri. Pero cuando hay decisión, no es solamente relato, se ponen los recursos y se acompaña. Y el Estado provincial lo hizo, acompañó, puso decisión política y puso recursos. El 89,37% de las asistencias financieras han sido monetizadas, el resto está en proceso de pago. Los montos promedios de asistencias financieras crediticias evaluadas y aprobadas oscilaron en torno a los 750 mil pesos. Se acompaña a los trabajadores de la economía popular, cuentas propistas. Al inicio de diciembre último se habían procesado más de 5.000 solicitudes. Es cierto que hubo demoras, porque la verdad que era tanta la demanda que hubo que reorganizarse. Quiero agradecer acá, felicitar al Ministerio de Economía, al Ministerio de Producción y Ambiente, agradecer al Tribunal de Cuentas, que sentándose con nuestros funcionarios buscaron la manera más ágil. Porque darle un subsidio a un taxista, un remisero, a un fletero, a una ama de casa, y después pedirle toda la burocracia de la provincia era complicada. Por eso creo que esta pandemia también, y hago un pequeño paréntesis, nos llama a pensar en una reforma administrativa. Y es cierto que tenemos una constitución joven, pero también nos llama a pensar en una reforma de la constitución. Porque creo que es, el mundo ha cambiado, el mundo no es más el mismo, y no va a seguir siendo el mismo. El país no es más el mismo, y la provincia no es más la misma, ni va a seguir siendo la misma. Entonces, creo que tenemos. Pero también es cierto, y es bueno recordar, que ese acompañamiento del progreso tiene rostro, tiene nombre y apellido. A mí me pasó un hecho cortito, yendo a, porque no soy buen cocinero, a comprar unas empanadas, cuando me las daban no me querían cobrar, acá en la ciudad de Ushuaia, ¿no? Porque había recibido un progreso. Y la mujer llorando me decía que era una forma de agradecernos. Y la verdad que le dije que no, que le iba a tener que mandar empanada a todos los legisladores, a todo el mundo, a todo el Ministerio de Producción y Ambiente. Y ella me decía, este es un emprendimiento familiar y trabajan dos vecinos nuestros. Entonces cuando se levantó la mano aprobando el progreso, cuando se ejecuta un progreso, hay rostros, hay nombres y apellidos que hemos acompañado, que le hemos dado la oportunidad de seguir viviendo con dignidad. El éxito del progreso nos llevó a que haya sido destacado como una de las herramientas más efectivas y concretas impulsadas del Estado hacia el sector privado. Por eso es que este año vamos a redoblar el esfuerzo. Y hoy me comunicaba la Ministra de Producción y Ambiente que ya a partir de hoy está vigente el nuevo progreso, o el progreso 2, como querramos llamarlo. Se pone contenta la legisladora Martínez Allende, que me torturó estos días con esa preocupación, que es cierta, porque uno en el contacto con los vecinos sabe la necesidad que hay. Así que a partir de hoy está vigente. Tenemos que seguir este camino, aportar y arriesgar al desarrollo genuino. Desde que comenzamos este primer año de gestión, siempre nuestro horizonte fue proteger el empleo y generar más oportunidades para los fueguinos y fueguinas, luchando contra muchas adversidades. En los últimos días, el Ministerio de Trabajo de la Nación nos colocó como la provincia en el tope de los distritos que lograron recuperar los empleos privados formales, previos al impacto de la pandemia. Este es un logro de todos los fueguinos y fueguinas, pero no nos tenemos que conformar. No tenemos que pensar solamente en ese número estadístico de los fueguinos y fueguinas que perdieron el empleo tristemente en los últimos años, sino tenemos que pensar en la cantidad de jóvenes, pibes y pibas de nuestra provincia que nunca accedieron al empleo. Chicos y chicas que son papás, mamás, adolescentes, que no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar sus hijos. Tenemos que pensar en ellos a la hora de generación de empleo. Incluso en el último informe de la Secretaría de Industria ratifica que estamos recuperando el nivel de empleo industrial, mejorando los índices del 2019. Siempre en esta férrea defensa del trabajo genuino, junto a trabajadores, sindicatos y empresarios, pudimos resolver situaciones complejas, conseguimos reactivar, que este es un logro de los trabajadores. Nosotros solo acompañamos la planta de Audivic después de estar 2 años paralizada. Garantizamos la continuidad de producción de Braistar, más de 600 trabajadores sosteniendo los puestos laborales, y logramos destrabar la situación de la textil Río Grande, volviendo a producir cuando ya estaba cerrando. Se mantiene una situación irresuelta en Ambassador, pero se continúan las gestiones para llegar a buen puerto, y pese al silencio cómplice de algunos durante años, vamos a lograr reactivarla. Estuve charlando los días pasados con los trabajadores. ¿Cuánto duele una fábrica cerrada? ¿Cuánto duele la pesquera del Bill cerrada? Es producción y es empleo. Y ahí tiene que estar el Estado presente. Y estamos trabajando y estamos logrando una audiencia con el juez que tiene el tema de Ambassador. Si no logramos que los dueños entiendan que tienen que poner en marcha, porque le hemos ofrecido de todo del Estado provincial, el Estado va a tomar otra determinación. Porque no podemos permitir que se especule con el trabajo y con las fuentes laborales. Gracias al trabajo que impulsamos con la colaboración de sindicatos y empresas hidrocarburíferas que operan en la provincia, conseguimos un histórico convenio por el cual firmas como Total Austral y Winol se comprometieron a paulatinamente contratar un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras con residencia efectiva en la provincia, hasta alcanzar un 75% en junio del 21 y un 85% en marzo del 22. Algo que nos dejó la pandemia, cuando traen los vuelos, empezamos a preguntar quiénes eran. Todos perfiles laborales que tranquilamente nuestra provincia los puede tener. Y se llegó en un acuerdo, y van a ser fueguinos y fueguinas efectivas los que recuperen esos puestos laborales. Están avanzadas las conversaciones con el Gobierno Nacional para la prórroga del subrégimen, explorando nuevas oportunidades productivas que permitan a la industria promovida sostener nuevos sectores y así ampliar nuestra matriz productiva. La provincia ya elaboró una propuesta concreta surgida de la mesa de trabajo y discusión con los sectores productivos y representantes de los trabajadores. Para esto se trabajó activamente desde la Secretaría de Industria y la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME, junto a un equipo técnico del Ministerio de Producción de la Nación, en la elaboración de un informe diagnóstico sobre las potencialidades, plazos de consolidación y características de las distintas actividades económicas de Tierra del Fuego, en el marco de la estrategia de ampliación de la matriz productiva, de cara a la definición e impacto a largo plazo. El subrégimen no lo va a perder Tierra del Fuego. Lo que queremos es que ese subrégimen garantice desarrollo y producción y generación de más empleo, donde las industrias aporten al desarrollo de otros sectores productivos. Nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tienen muy claro que Tierra del Fuego tiene un lugar estratégico geopolítico en el desarrollo y que para nosotros el empleo es soberanía. Y así lo entendió también el ministro Culfas, al cual le quiero agradecer su visita con su equipo, que eso fue un signo claro de acompañamiento. Que hay cosas para mejorar, y sí, todos sabemos que hay cosas para mejorar, que algunos se han hecho los pícaros durante años, pero tenemos que trabajarlas todos juntos. Se promovió que la industria fueguina pueda abrirse paso a novedosas oportunidades de negocio, poniendo en valor su capacidad instalada como Mirgor con la producción de respiradores y el reciente convenio con la fábrica de aviones de Argentina, con la fábrica argentina de aviones. Se gestionó un convenio con la empresa Globan a fin de promover la formación de talentos en Tierra del Fuego de cara a la posible erradicación de la empresa hacia fines del 2021. estableciéndose un compromiso de formación de 200 personas orientadas a generar perfiles rápidamente empleables por la industria del software. Adicionalmente, Globant anunció una inversión proyectada de 600 millones para los próximos años. Y en este sentido, el gobierno trabaja con dos empresas muy importantes que van a invertir también en desarrollo de software en la ciudad de Ushuaia y de Río Grande. Todas estas acciones están siendo monitoreadas del gobierno nacional, al que agradecemos por el respaldo en todo tiempo. La presencia del ministro Culfas recorriendo las plantas de la provincia es muestra clara de este acompañamiento del presidente Alberto Fernández. La buena disposición del ministro del Interior Guado de Pedro y Silvina Batakis, del ministro de Economía Guzmán, de todos ellos que nos acompañan permanentemente en el desarrollo de la provincia. La educación ha sido, es y seguirá siendo uno de nuestros mayores desvelos. Y lo quiero decir, no hay plan de desarrollo posible si no es acompañado por la educación. La educación tiene que ser el motor del plan de desarrollo. Y aquí también entendemos el rol de los docentes, que es importante, y debemos garantizarle la dignidad que durante algunos años se negó. A pesar de las difíciles circunstancias presupuestarias que padecemos y padecimos durante el año pasado, logramos notables mejoras laborales, que entiendo que no son suficientes. El año pasado se otorgó un aumento del 52% para un cargo de maestro con mínima antigüedad y del 94% para el de doble función. En diciembre del 2019 era de 39 mil pesos, a diciembre del 2020 pasó a ser de 76 mil pesos. E insisto, sé que no es suficiente, porque si uno compara los 4 años últimos de la realidad salarial que hubo y la realidad inflacionaria, se quedó muy por debajo. Y eso pasa en toda la administración pública. Pero fue una decisión política acompañar. Y nosotros, en ese momento, cuando tuvimos que suspender el aumento por paritaria, se pagó a cuenta de paritarias ese aumento. Y después se cumplió. A pesar de las difíciles circunstancias presupuestarias, se logró realizar todo esto. Ahora estamos en la puerta de un nuevo acuerdo salarial, donde hay discusión, y es bueno. Esperamos el entendimiento, que estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar el camino perdido en los últimos años. Y esto lo vamos a lograr juntos, los docentes, sus representantes y el gobierno de la provincia, que nunca va a abandonar el diálogo. En los primeros 12 meses de gestión, aplicamos un histórico el nuevo escalafón para todos los docentes de la provincia. Pudimos regularizar un problema que ya era crónico con 2 décadas de irregularidades en el pago del salario con demoras de más de 3 meses. Las altas de las horas y cargos docentes se liquidan y pagan a los 30 días por primera vez en mucho tiempo. Antes del inicio de clases estuvieron los cargos que se solicitaron desde las escuelas, aprobados por la supervisión de nivel inicial y primario. Se dispusieron horas y cargos en línea del portal educativo con navegación gratuita. Homologamos cargos y horas, cargo de tutor, que por más de 15 años estuvieron esperando. Creamos el área de asistencia al docente, fundamental en tiempos tan complejos por la pandemia, porque no desconocemos que había docentes que tenían que recibir el acompañamiento del módulo alimentario por el bajo recurso que tienen. Se crearon centros de fotocopiado para docentes y estudiantes. Debido a la pandemia, hubo un refuerzo en el material didáctico extraordinario, pago de internet de 4.000 pesos por cargo docente y que sostendremos mientras sea necesario en tiempo tan complejo de desafíos pedagógicos. Yo no sé si hay otras jurisdicciones que han hecho este reconocimiento, porque la verdad uno dice, y a veces los vecinos dicen, los docentes están en su casa. Yo creo que los docentes decían están en el aula. Es más fácil que tener un grupo de WhatsApp que a cualquier hora viene la demanda. Y la verdad, más allá del momento que vivimos, de la protesta que es justa y es clara, yo quiero reconocer, y no lo hago por demagogia, porque lo dije durante todo el periodo, el esfuerzo de nuestros docentes. Hay que estar en el aula virtual, con los pibes y pibas. Pero yo creo que ahora se viene un gran desafío, cuando volvamos paulatinamente a las clases, que cuando se habla mucho de readecuación pedagógica, es volver a recuperar a nuestros pibes y pibas. Yo creo que la deserción escolar va a ser más grande de la que teníamos. Y ahí va a estar nuestro desafío. Dispusimos mejoras y fortalecimiento del programa alimentario escolar con un crecimiento en un 325% de la cobertura de estudiantes de todos los niveles y modalidades, con entrega a domicilio y presencial a más de 12.000 estudiantes. Con el plan de formación permanente logramos la formación y gestión de equipos directivos, ciclos de ateneos de gestión en contexto de pandemia para todos los niveles y modalidades, formación en educación sexual integral, ciclo de encuentros para equipos directivos con formato de conversatorio, formación de más de 5.000 docentes en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Todos y todas, directivos, directivas de todos los niveles y modalidades, participaron en actividades de formación sobre gestión en tiempos de pandemia. Espacios formativos para docentes en ciencias naturales y educación primaria y secundaria con la Fundación YPF. Capacitación COVID-19 para el personal de obras, maestranza y servicios. Conferencias pre-congreso con profesionales reconocidos sobre educación sexual integral, jóvenes y tecnologías e infancias. Diseño, planificación y realización del tercer Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, con la presencia de destacadas figuras de educación internacional, de que participaron 6.300 docentes de diferentes países. En cuanto a la plataforma...